¿Existe algo en su vida que lo tiene atemorizado? ¿De qué se trata? ¿Le teme al rechazo, a la muerte o a quedarse sin trabajo? Apóyese en esta declaración. Dios nunca le dejará ni le desamparará un solo segundo de su vida.
Inestabilidad económica, desastres naturales, crímenes. Son las noticias que escuchamos o vemos diariamente. Y si no tenemos cuidado, pueden fácilmente llenarnos de temor. Pero, ¿cómo debemos responder los cristianos ante estas situaciones? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy nos recuerda que el temor no debe perturbar nuestro andar cristiano.
Hay solo dos senderos por los cuales podemos caminar, que son el sendero del temor y el sendero de la fe. Y muchas veces la gente dice que anda por el sendero de la fe, cuando en realidad anda por el sendero del temor. Sin embargo, usted no puede andar en el sendero del temor y el de la fe al mismo tiempo. Eso es como decir que usted confía en Dios y que al mismo tiempo no confía en Él. Tampoco puede andar en obediencia verdadera y en obediencia parcial, ya que la obediencia parcial es desobediencia. Por lo tanto, ¿por cuál sendero transita usted? ¿Viaja por el sendero de la fe porque ha aprendido lo que significa eso? Ahora bien, pensando en el sendero del temor, por ejemplo, y en lo que el Señor deja bien claro en su palabra, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De manera que cuando usted ve cómo piensa y responde la gente ante las circunstancias, muchos de ellos actúan dominados por el temor. La razón de esto podría ser que al mirar las cosas que ocurren en otros lugares, piensan, eso mismo podría pasarme a mí. No obstante, Dios no quiere que andemos en temor y entonces nos presenta en este pasaje un mensaje maravilloso de seguridad al recordarnos que Él es Dios. Por lo tanto, si tenemos en cuenta el hecho de que somos creyentes, no tenemos razón para estar atemorizados porque Él dice, no temas. Y también Jesús dijo lo mismo muchas veces, no temas, no temas. Pero consideremos eso desde el punto de vista práctico. ¿Qué le hace el temor a una persona? ¿Qué le ocurre a usted cuando se da cuenta de que empieza a sentirse atemorizado en cuanto a ciertas cosas? Pues una de las primeras cosas que ocurren es que el temor reprime nuestro pensamiento y también nuestras acciones. Es difícil pensar claramente cuando uno tiene miedo de cierta situación, cualquiera que sea. En segundo lugar, y como consecuencia natural de eso, se produce en nosotros un sentimiento que nos torna indecisos, de manera que nos volvemos indecisos con respecto a las cosas importantes, y en lugar de tomar una decisión sabia, nos asusta tomar cualquier clase de decisión por temor a equivocarnos. Así, una persona indecisa prefiere soportar la sensación que surge de su indecisión que acabar con el asunto. En otras palabras, en vez de fracasar, continúa aplazando y aplazando la decisión, a pesar del hecho de que eso produce toda clase de cosas en dicha persona. Ahora bien, el temor es sumamente poderoso y perjudicial en la vida de una persona. También impedirá, por supuesto, que llevemos a cabo lo que Dios quiere en nuestra vida o que nos convirtamos en la clase de personas que Él desea que seamos. Ese es el poder asombroso del temor en la vida de una persona, la cual no puede aprovechar sus oportunidades, ya que su pensamiento es este. No podría hacerlo. Nunca podría ser esa clase de persona. Jamás lo lograría. Y muchas veces, cuando Dios le da una oportunidad, sencillamente la desaprovecha debido a su temor al fracaso. Y por supuesto que eso afectará también la sensación de confianza en sí mismo que pudiera tener. Quisiera entonces preguntarle lo siguiente. ¿Hay algo en su vida en este momento respecto a lo cual usted se siente temeroso? ¿De qué se trata? ¿Acaso es temor a perder algo? ¿Será temor al rechazo? ¿O acaso es temor a no tener lo suficiente? ¿Será temor a la muerte o temor a alguna forma de pobreza? ¿A qué le tiene temor? Probablemente la mayoría de personas tiene temor de algo o al menos cierto recelo. Y quizás esté en lo más recóndito de su ser, pero ahí está. Muchas veces usted escuchará a alguien decir, «Sabía que pasaría eso antes de que sucediera, yo lo sabía». De manera que usted se convence a sí mismo de que se meterá en ciertas situaciones en las que Dios no desea que esté. Mire lo que él dice. No te he dado espíritu de cobardía. Y si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, ¿de dónde vino ese temor entonces? No vino de Dios, sino del mismo diablo. Pues bien, alguien dirá, ¿no habla la Biblia acerca de que hemos de temer a Dios? ¿No significa eso que yo debo temerle a causa de que es santo? No, lo que uno debe tener es temor reverente, debido a su santidad y reverenciarlo por lo que es. Se trata del Dios soberano del universo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Reverenciarlo, sí. Tenerle miedo, no. Quisiera que vaya al capítulo 41 de Isaías. Digamos que usted se enfrenta a algún temor, alguna duda o algo que sucede en su vida que no puede controlar y entonces no sabe qué hacer. Pues mire, lo que yo pueda decirle no basta para expresarle lo importante que es esto, lo cual repito muy a menudo. Si quiere vivir una vida consagrada, esto tiene que estar en el centro de su vida. Hay miles de voces llamándolo y montones de cosas que lo pueden distraer y apartar de Dios, y esta es nuestra ancla, nuestro recordatorio de cómo piensa Él, y necesitamos saber qué hacer. Así que, sumérjase en la palabra de Dios y Él le enseñará qué hacer. Ahora veamos este pasaje de Isaías 41, versículo 10. Lo que dice Dios en primer lugar es esto. No temas, porque yo estoy contigo. Aquí mismo tenemos la victoria. No temas. ¿Por qué? Porque como Él dice, yo estoy contigo. Es decir, tengo una relación con Dios Todopoderoso, la cual anula todos mis temores. Y note lo que dice ahora en el mismo versículo. No desmayes. Eso es exactamente lo que nos mete en apuros. En lugar de centrar nuestra atención en Dios, la enfocamos en todas las circunstancias. ¿Y si ocurre esto? Supongamos que sucede aquello. Mírelo a él, mírela a ella, mire todas esas cosas. Pero, ¿qué dice aquí en este versículo 10? No desmayes, porque yo soy tu Dios. Note lo primero que dice, yo estoy contigo. Resuelva su temor de una vez por todas. En segundo lugar dice, yo soy tu Dios. Y después dice, ¿qué te esfuerzo? ¿Qué clase de fuerza es esa? Algo mucho mayor que mi energía. Se trata de energía divina, fuerza divina, el poder sobrenatural de Dios que nos permite a usted y a mí hacer las cosas que no podríamos hacer sin contar con Él. Entonces dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Seré tu ayudador, dice. Recuerda lo que dice en Juan 14, 16, cuando Jesús hablaba con sus discípulos mientras se disponía a dejarlos y ser crucificado, esto es lo que les dijo, yo les enviaré un consolador o ayudador, que es la misma palabra. Piense en lo que Dios dice, les enviaré un ayudador. ¿Y quién es ese ayudador? El Espíritu Santo. Así que, usted tiene el ayudador más maravilloso y poderoso viviendo en su ser. Pero muchas veces, cuando la gente tiene alguna dificultad, lo primero que hacen es llamar a sus amigos y hacer otras cosas dejando a Dios de último. Pero escuche, Él es el número uno. Y si usted quiere una ayuda que permanezca, pídala a aquel que controla todas las cosas y en quien usted dijo que creería. Usted dirá, sí, yo creo en la palabra de Dios. Pues cuando necesite ayuda, acuda a aquel que tiene todo el poder, toda la sabiduría y todo el conocimiento de su situación, y quien sabe exactamente cómo tratar cada aspecto de ella y sacarlo adelante. Sin embargo, quiere saber una cosa. Hay muchas personas que tienen una Biblia, pero que sencillamente no la leen. Y si usted no lee la palabra de Dios, está en problemas. Y yo quisiera decirle que da lo mismo si se trata de un predicador o de quien sea. Si descuida la palabra de Dios, va a tener problemas. Veamos lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por esa razón nos la dio. Dios usará su palabra para darnos dirección clara. Por ejemplo, en una ocasión, yo trataba de resolver una situación muy difícil y le dije a Dios, «Bien, Señor, necesito que me des mucha sabiduría al respecto». Así que, mientras leía una mañana, me encontré con un pasaje de la Escritura en el Salmo 119-126 que dice, «Tiempo es de actuar, oh Jehová». Y entonces pensé, «Vaya, es tiempo de que el Señor actúe». Así que me puse a meditar en eso durante un par de semanas diciendo, «Señor, sé que algo ocurre aquí». Y luego, mientras leía una mañana, llegué a Isaías 9, versículo 7, que dice, «El celo de Jehová de los ejércitos hará esto». Entonces pensé, «Señor, ¿quiere decir que tú te encargarás de este asunto y yo no tendré que hacer nada?» Efectivamente. Después de algunos días, Dios se hizo cargo de toda la situación y no tuve necesidad de hacer nada. Yo creía que iba a tener que hacerme cargo de este asunto, lo cual era un poco difícil, pero Él me dio una promesa. Para empezar, Dios sabía que algo ocurría y que tendría que ocuparse de eso. Y si Él lo iba a hacer, yo no tendría que intervenir. Y usted dice, usted nada más echó un vistazo a la Biblia y encontró eso. No, no fue así. Ahora sé dónde está eso. Pero mire, usted no puede ir a buscar uno de esos versículos favoritos y decir, bueno, pondré en práctica este. No sucederá nada. Lo que yo le digo es que Dios lo ama lo suficiente y usted debe tomar su palabra y usarla en su vida para recibir dirección. Esa es la mejor dirección que jamás podrá encontrar y, por lo tanto, si quiere andar por fe, tendrá que deleitarse en la palabra de Dios o se meterá en problemas, y nadie está exento de meterse en problemas. Pero piense en esto. No se trata solo de alimentarse de la palabra de Dios, sino de avanzar rápidamente sin importar lo que digan los demás, porque hay que avanzar en los tiempos difíciles. Y quisiera darle una pequeña idea acerca de esto. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, empezando por el versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y luego dice, he estado en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He estado en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Aquí tenemos a un hombre que pasó por aflicciones. ¿Y qué hizo cuando recibió su primera golpiza? ¿Acaso dijo, bueno, Jesús, eso ha sido todo, se acabó, aquí estoy a tu servicio y mira lo que has permitido que me suceda? No. El apóstol Pablo es quien también escribió Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora bien, usted dirá, ¿y qué de bueno podría tener eso? Escuche con todo cuidado. Todas estas cosas por las que Pablo pasó 2000 años más tarde aún hablamos de ellas. Y cuando lo leo, eso me infunde ánimo en realidad. Cuando usted lee la palabra de Dios y anda por fe, mire lo que pasa. Viene a su vida una sensación de audacia, osadía, valor y determinación. ¿Por qué razón? Porque hace lo que Dios le ha dicho que haga sin escuchar a toda esa gente que dice, no, es imposible. Y a toda esa gente que, si la escuchara, lo sacaría del sendero de la voluntad, del propósito y el plan de Dios para su vida. Mire, hay gente por ahí que si, por ejemplo, lo ven a ustedes salir adelante, ¿sabe lo que ocurre? Se llenan de celos. Pero no escuche lo que los demás le digan a menos que se trate de un consejo que procede de Dios. Lo que quiero que entienda es que cuando usted anda por fe hará grandes progresos y no dejará de avanzar a pesar de las voces negativas que están por ahí tratando de desanimarlo y apartarlo de lo que Dios quiere que haga. Por lo tanto, trate de entender que si ha de andar por fe, debe mantener su atención fija en él y permanecer sumido en la palabra de Dios. Piense en cuánta gente podría conducirlo en otra dirección si usted lo permitiera. Debemos ser obedientes a Dios y andar rectamente delante de él. Y cuando lo hagamos, no habrá ninguna clase de temor, porque sabremos quién tiene el control de nuestra vida y quién es el que ha dicho que no nos desamparará ni nos dejará. Y también tendremos las respuestas correctas para todas esas preguntas que nos hemos planteado. Quisiera ahora mencionar un último aspecto y se trata sencillamente de que hay que obedecer fielmente a Dios y hacerlo con valor y con confianza. Y como me han oído decir tantas veces, obedezca a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Si adquirimos el compromiso de obedecerle, no tenemos que temer a nada, ya que cualquier cosa que pueda parecer una pérdida, él la transformará en ganancia. Mire ahora lo que ocurrió con el apóstol Pablo y todas las dificultades, privaciones y dolores que experimentó. Y recuerde que muchas de sus epístolas las escribió estando en un calabozo donde las necesidades eran extremas. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que estas epístolas han transformado mi vida y la suya y nos infunden aliento cada vez que las leemos. El sendero de la fe no tolera el temor salvo por un momento, cuando algo nos golpea momentáneamente. Ahora bien, ¿a qué le teme usted? No tiene por qué temerle a eso y quisiera que vaya al Salmo 103, versículo 19, el cual dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahora bien, supongamos que usted no es creyente, que nunca ha creído en Cristo como su Salvador personal. Pues escuche con todo cuidado, ya que nada de esto funcionará para usted. Porque cuando él dice, no te desampararé ni te dejaré, lo dice solo para aquellos que lo han aceptado como Salvador. Y cuando dice que suplirá todo lo que nos falta, eso también es para aquellos que son hijos suyos. Y usted dirá, pues, ¿qué hago para convertirme en hijo de Dios? Usted se convierte en hijo e hija de Dios cuando reconoce su pecado, lo confiesa ante él y cree en lo que dice su palabra, es decir, que cuando Jesús fue a la cruz, Dios el Padre puso sobre él todo su pecado y su desobediencia, y luego lo mató, lo crucificó. Los judíos y los romanos intervinieron, pero fue el Padre quien lo envió con este propósito primordial de morir en la cruz y de saldar así completamente nuestra deuda de pecado por toda la eternidad. Y en el momento en que usted esté dispuesto a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, se convertirá en su Señor, Salvador y su amo. Y el Espíritu Santo vendrá a morar en su vida y a sellarlo como uno de sus hijos para siempre. Y ahora tendrá el privilegio maravilloso de reclamar y andar en su presencia, creyendo que es su Dios y esperando que haga todas las cosas de que hemos hablado. Todo eso es suyo con solo pedirlo, pero viene al entregar su vida a Cristo. Y amable oyente, no hay nada que se compare con esta vida, nada. Es algo descabellado tratar de vivir sin Dios cuando Él le ha hecho esta asombrosa promesa que nadie más le podría hacer. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia», dice Tito, versículo 5. Y yo quisiera instarle a que le pida a Dios que perdone su pecado y que le diga que le entrega su vida, ya que quiere vivir esta vida de fe. Es lo que necesita, lo que desea, y está dispuesto a hacerlo a la manera de Dios.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios nunca nos incita a pecar, pero es capaz de convertir nuestra desobediencia en algo bueno. Escuche más acerca de este tema en la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Sendero de la Fe, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Conexión humana y relaciones sanas es lo que nuestro Padre Celestial anhela que tengamos. Pero la vida actual facilita demasiado que seamos autosuficientes y vivamos aislados. Con la ayuda del manual de estudio gratuito de En Contacto Completamente Humano, aprenda a restablecer y renovar sus relaciones mediante la palabra de Dios y las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Conéctese de nuevo y manténgase en compañerismo genuino con otros. Encontacto.org/humano.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
La Biblia Principios de Vida del Dr. Stanley presenta 30 poderosas verdades que han guiado su ministerio. El tiempo que usted dedique al Señor se verá enriquecido por cientos de promesas de Dios, lecciones de vida que explican pasajes de la Biblia y mucho más. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033.
Dios puede usar todo en la vida de un creyente, incluso los resultados de nuestra desobediencia. El objetivo es siempre el mismo, hacernos más parecidos a Cristo. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
Dios está diseñando cada evento de nuestra vida para su propósito, moldearnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Ahora, escuche bien esto. No he dicho que todo lo que ocurre en nuestra vida lo envía Dios. No he dicho que todo lo que ocurre en nuestra vida sea responsabilidad de Él. Lo que dije es que Dios usa cada evento, cada circunstancia, sin excepción alguna, y ¿qué hace? Lo aplica a su propósito. Incluso cuando usted y yo pecamos contra Él, Dios está en contra del pecado. Dios castiga el pecado en la vida del incrédulo. Dios castiga al creyente que peca contra él. Nunca está a favor del pecado, nunca es el instigador de éste, nunca se le puede culpar por ello. Pero cuando usted y yo pecamos contra él, Dios elegirá incluso nuestros fracasos, incluso nuestra desobediencia, incluso nuestra rebelión. ¿Y sabe lo que hace? Puede ser por medio de un castigo divino agudo. Pero sea lo que sea que haga con nuestra desobediencia y rebelión e indiferencia hacia él, Dios, ¿qué hace? Lo aplica a su propósito de moldearnos a la semejanza de su Hijo Jesucristo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Está listo para hacer un compromiso de todo corazón a Dios? Este lunes, el Dr. Stanley le guía por el proceso de cómo hacerlo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.